Durante dos jornadas, la del 15 y el 16 de octubre, se va a desarrollar en el Palacio Villasuso las primeras jornadas de medicina y deporte en la que especialistas médicos y jugadores de distintas disciplinas estudiarán los procesos de recuperación de lesiones físicas. Destacados cardiólogos de la talla de Ignacio Camacho o el traumatólogo Miquel Sánchez compartirán escenario con Martín Fiz o Joseba Beloki, entre otros. Las jornadas comienzan a las 7 menos cuarto y contarán con dos ponencias para dar luego paso a una mesa redonda.
Andrés Sánchez, presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Álava, la medicina y el deporte van de la mano en muchas ocasiones. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. Pues sí, efectivamente, yo creo que es fundamental hoy día en la práctica deportiva el tener un seguimiento médico, no solamente para aquellas personas que están en alto rendimiento, sino para todas esas cada vez mayor número de personas que hacen actividad física o deportiva como, bueno, una alternativa de ocio y sobre todo como algo de salud, ¿no?
Fíjate, pero sin embargo hablamos de estas primeras jornadas, ¿no? En esta ocasión, ¿por qué se han organizado? ¿Por qué organizarlas desde las federaciones deportivas? ¿Qué buscáis con ellas?
Bueno, básicamente desde la Unión de Federaciones, desde hace ya bastante tiempo que venimos funcionando, pues seguimos un poco la idea de la formación, ¿no? Entre una de las cosas que, de las varias cosas que hacemos, ¿no? Entonces, estos años de atrás hemos estado tocando aspectos que creíamos que eran muy importantes para la actividad deportiva de nuestra ciudad, como ha sido el deporte escolar, por ejemplo. Hicimos, creo que dos o tres años seguidos, unas jornadas sobre deporte escolar, deporte y universidad. El año pasado sobre psicología deportiva, y este año, bueno, pues en una conversación que tuve con Ignacio Camacho, pues le planteé, digo, oye, pues sería importante que a lo mejor desde la asociación planteáramos el tema de la medicina deportiva. Le pareció bien la idea y la verdad es que él ha sido también el artífice de contactar con las otras personas y los otros médicos, y así es como se ha llegado a montar estas jornadas, que creo que pueden ser muy interesantes a la hora de que ellos nos transmitan esas pautas de comportamiento que debemos de tener como fundamento todas aquellas personas que nos acercamos a la actividad física.
Claro, además en una ciudad, porque estamos en un lugar en el que cada vez más el deporte es practicado por sus vecinos, ¿no? Todo tipo de deporte, muchos de ellos minoritarios. Hemos pasado en los últimos años de encontrarnos a cuatro personas que corrían, por ejemplo, haciendo atletismo por el Prado.
Y que nos llamaban de todo.
Sí, a cientos. Y ya no solamente es atletismo, sino que es ciclismo, sí. Quiero decir, es natación. Son patines, es decir, son sí, muchas actividades, son muchas de ellas minoritarias. No solamente estamos hablando de fútbol y baloncesto, y esta ciudad está en la cumbre, ¿no? Está ahí arriba.
Sí, y espero que la crisis económica no se lleve por medio todo esto que se ha conseguido durante tanto tiempo. Quiero decir que la penuria económica también llega a las federaciones, sobre todo a las federaciones de esos deportes que llamamos minoritarios, pero que no lo son tantos, porque es las que representamos prácticamente el deporte que practican los ciudadanos de a pie, ¿no? O sea, estamos fuera de las cámaras y del deporte súper profesionalizado, y yo creo que esa es la atención que debemos de tener sobre todo.
Pero Andrés, ¿desde la federación, por ejemplo, lo han notado? ¿Hay más federados? ¿O todavía nos cuesta acercarnos? Quiero decir, yo puedo coger los patines, aprender a patinar por todos los sitios, pero no me federo. Digo patinar o andar en bici, por ejemplo, o ir a la montaña.
Sí, pero esa es una tendencia generalizada que estamos notando desde las federaciones. Es decir, no aumentamos el nivel de fichas de federados que estén dispuestos a hacer el deporte de alta competición y el deporte federado, pero sí que hemos notado que cada vez hay más gente que hace deporte y les tenemos que atender, ¿no? Y últimamente las federaciones, dándonos cuenta de la importancia que tiene la masa de practicantes, nos estamos también volcando en la atención a estas personas que se acercan, que no quieren competir, pero que quieren hacer deporte, como he dicho antes, pues como alternativa al tiempo de ocio y sobre todo como salud, y hay que atenderles, lógicamente.
Bueno, pues seguimos hablando enseguida de esto porque tenemos más invitados, y es que se lo contábamos en un comienzo, son estas primeras jornadas sobre medicina y deporte, van a participar médicos y entre ellos Ignacio Camacho, cardiólogo de la Clínica La Esperanza. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Estoy muy bien, muchas gracias.
Bueno, Ignacio, vamos, alma mater, junto con Andrés Sánchez, de estas jornadas, ¿no? Que se unen de la mano la medicina y el deporte.
Sí, la verdad es que procuramos siempre que vayan unidas. Andrés y yo nos conocemos hace muchos años y yo creo que él exagera un poco al decir que yo he sido el artífice. El artífice ha sido él. Realmente mi participación va pone muy interesado porque realmente es muy difícil atender a toda esa gente que no se federa. La federación, yo creo que no solamente es la competición. La gente no se tiene que federar solo cuando quiere competir. Yo creo que la federación es una forma de registrarse en un lugar donde se pueda practicar un deporte con cierta garantía de atención. Es decir, no solamente es competir, sino que si tienes algún problema o alguna consulta o algún planteamiento, la federación te puede ayudar muchísimo. Y creo que eso sería bueno incluso para la gente que no quiere competir.
Ignacio, estamos ante unas jornadas multidisciplinares, deportistas, médicos, desde traumatólogos hasta cardiólogos. ¿Quizás sean estas las especialidades a las que más se acercan los deportistas?
Sí, probablemente sí. Probablemente los deportistas se acercan en su mayor parte a los traumatólogos y a los fisiólogos. En menor parte, o en un principio sí, a la hora de prevenir para evitar males cardíacos a los médicos de medicina o de cardiología, pero luego durante su práctica deportiva generalmente son gente que goza de una salud magnífica y acuden poco a la consulta del cardiólogo. Al principio sí. Luego, sobre todo, van al traumatólogo. Pero es cierto que el corazón, esa famosa frase, cuida tu corazón, hay que cuidarlo, no significa que hay que a veces machacarlo con deporte. El deporte es muy bueno practicado de una manera adecuada. El deporte exagerado, el deporte no seguido de un descanso, de un entrenamiento adecuado, etcétera, puede ser hasta peligroso, por eso, para el corazón me refiero.
Claro, tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Tengo la impresión que a veces nos juega malas pasadas, incluidos los deportistas, ¿no? Y además son situaciones muy llamativas.
Sí, tienen una enorme trascendencia mediática cuando ocurre una desgracia en un jugador, sobre todo si es en un deporte de competición que se está transmitiendo por algún medio, ¿no? Entonces, o cuando se conoce, un montón de espectadores están viendo y ven una tragedia terrible. Entonces, cuando pasa esas cosas, tienen una enorme trascendencia, pero afortunadamente la incidencia es muy baja. Es muy difícil de decir cuál es la incidencia, porque, claro, ¿cómo poder tener registro de todos los que están haciendo deporte en este momento? Ahora, los que existen, digamos que los que se sabe que están haciendo deporte porque están contabilizados, por estar federados o porque están apuntados, sobre eso sí que se sabe, pero hay muchísima gente que no se sabe que está haciendo deporte y puede tener una incidencia. La Sociedad Española de Cardiología está haciendo ahora mismo, intentando hacer un registro, que se lleva mucho tiempo, para hacer un registro de problemas de muerte súbita en deportistas y cosas así. Y bueno, pues eso, poco a poco iremos aprendiendo cada vez más.
Bueno, Ignacio, ¿qué nos va a contar en esta jornada? Que casi le toca abrir el próximo lunes, porque a quien le toca abrir es a Andrés, precisamente, que yo creo que ya lo tendrá preparado. Andrés, lo que nos vas a contar, ¿no?
Bueno, permíteme que primero le salude a Ignacio. ¿Qué tal estás?
Hola, Andrés. Muchas gracias.
Bueno, mi labor ahí es simplemente hacer una presentación general de las ponencias y de inaugurar el acto. El protagonismo lo tienen que tener estas personas que vienen a decirnos cómo podemos hacer una actividad deportiva más saludable que la que realizamos en la mayoría de las ocasiones.
Bueno, una inauguración entonces, o abrir las jornadas, unos 3 minutos aproximadamente, Andrés.
O menos.
Tiene que ser rápido, como bien dices, tienes que pasar. Y claro, quien rápidamente te toma el testigo, en este caso creo que es Ignacio Camacho, ¿qué nos va a contar también? ¿Qué nos vas a contar en esta jornada?
Bueno, pues primero voy a hacer un poco, no sé, detrás de mí va un magnífico fisiólogo que hablará de la fisiología del deporte. Yo voy a hablar estrictamente del corazón. Voy a hablar primero cómo es el corazón, cómo le afecta el deporte y el ejercicio físico. Después voy a hablar de los problemas que pueden darse en las personas que practican deporte. Voy a hablar de cardiopatías congénitas que pueden producir accidentes graves. Y luego voy a hablar un poco del por qué, por encima de los 35 años, la mayor causa de problemas es la cardiopatía isquémica, es decir, el riego coronario, los problemas de riego coronario. Entonces voy a hacer una especie de esbozo, de explicar un poco el por qué las cosas y cómo se pueden, si no asegurarse o evitar, por lo menos prevenir en gran parte. Hay cosas que son imposibles de evitar, o imposibles de prever, o imposibles de prevenir incluso. Pero bueno, por lo menos hacer lo que se pueda para evitar o reducir al mínimo el número de problemas que se puedan dar por la práctica del deporte, que por otra parte es magnífico el deporte como elemento de salud.
Bueno, Ignacio, nos tiene que contar algún pequeño detalle. Porque nos dice, no, yo voy a contar que cómo se puede hacer deporte, cómo se puede prevenir. Hay algunas que evidentemente, bueno, pues es imposible, ¿no? Paralizarlas, pero en cualquier caso, no. Pequeños detalles. ¿Es bueno hacer deporte? Todo el mundo debemos hacer deporte. A partir de los 35 que precisamente pues has mencionado, ¿no? Este límite de edad. ¿Tenemos que hacer deporte? ¿Qué es lo que...?
Hay que hacer deporte a todas las edades de la vida. Las personas que no hacen deporte y empiezan a partir de los 35 o 40 años a hacer deporte porque se notan que empiezan a perder capacidad física y quieren hacer un deporte, si el deporte va a ser de cierta intensidad, deben hacerse un reconocimiento médico antes de practicar un deporte. Los que están haciendo deporte de toda la vida, pues deben de mantenerse con un reconocimiento ocasional. Y es cierto que todo el que practica un deporte de competición debería hacerse una serie de reconocimientos médicos, desde el punto de vista cardiológico al menos, que han ido aumentando hace poco tiempo, y esto es una cosa que se discute constantemente. Hasta hace muy poco tiempo se entendía que una anamnesis, es decir, un interrogatorio al paciente, una exploración física y un electrocardiograma eran suficientes para prevenir la mayor parte de las enfermedades. Después se ha visto que no, que hay algunas enfermedades cardíacas que se pueden pasar desapercibidas con ese tipo de exploraciones, y se hacen otras exploraciones más complejas, incluso se llega a hacer una prueba de esfuerzo, ecocardiogramas, cardioresonancias magnéticas, es decir, se hacen a veces exploraciones bastante complejas en personas en las que se puede sospechar. Y luego una cosa muy importante, no se deben de minimizar los síntomas que siente un deportista cuando está practicando deporte. Es decir, eso de va, no será nada, es peligroso. Cuando un deportista está haciendo deporte y nota determinados síntomas al hacer, sobre todo palpitaciones o ligeros mareos o molestias al hacer deporte, debe de mirarse. Eso es importantísimo.
Y dejar de hacerlo inmediatamente, entiendo.
Por supuesto.
En ese mismo momento pararse y sentarse, ¿no?
Sí, claro, cuando está sintiendo síntomas debe de parar. No debe decir, va, se me pasará, luego seguiré. No, debe de parar, debe de reflexionar un poco sobre el tema e ir a mirarse, no con urgencia, pero sí hacerse un reconocimiento que pueda averiguar si hay alguna causa que le está produciendo esos síntomas. Y el médico que le recibe, que generalmente recibe un hombre o una mujer con un aspecto magnífico, porque un deportista tiene un aspecto sano, tremendamente sano, somos humanos y podemos tener tendencia a subestimar un poco los síntomas que el paciente nos está contando. Eso es lo peligroso. Es decir, cuando llega un paciente deportista que dice, en el deporte siento estas cosas, hay que prestarle atención y hay que estudiarlo bien.
Andrés, las personas que van a federarse o que llegan a una de las federaciones, ¿se les recomienda siempre que se hagan un reconocimiento médico? ¿Es obligatorio
hacerlo? Sí, bueno, es obligatorio pasar con un reconocimiento que además hay que renovar casi todos los años cuando se renueva la ficha, ¿no? Pero como bien dice Ignacio, hay mucha gente que practica deporte sin estar federado, ¿no? Y yo creo que es importante el hecho de que tengan un control. Y por lo menos la recomendación es esa. O sea, el hecho de que cualquier persona que hace una actividad física, pues debe de, primero, de cuidarse. La verdad es que yo, que sigo en la actividad física, veo cosas por ahí que me extrañan muchísimo, ¿no? De gente que hace deporte, que incluso mimetiza en muchas ocasiones la actividad deportiva que hacen los profesionales, que quieren ellos ponerse a su altura y que a la edad que tienen, pues ya no sería recomendable que hicieran estas tonterías, pero bueno, las siguen haciendo, se meten en esa bulla. Y luego lo que te extraña es que cuando les preguntas, bueno, pero tú te has hecho un electro, y no se han hecho un electro en su vida, o no han pasado por una consulta, o no han hecho una analítica. Son gente que tiene por encima de 60 años y que están haciendo deporte a una intensidad alta.
Más,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Hay una cosa que me gustaría llamar la atención, y es que se está generalizando mucho la práctica de tipo de atletismo, de correr, tipo de media maratón, ese tipo de pruebas que son muy populares y que la gente va. Yo quiero llamar la atención sobre que hay algunas personas que van a esas pruebas sin preparación adecuada. Yo he tenido a alguien en la consulta que se sorprendía de que se había mareado después de una media maratón o una prueba de Navidad. Pero usted se ha entrenado antes, sí, los 15 días anteriores estuve, venga a entrenarme. Y claro, eran personas con michelines y con un poco de sobrepeso. Entonces, no puede ser que una persona se presente a un deporte, a una competición de cierta importancia, en la que además el pundonor le va a hacer seguir porque sus amigos y compañeros están corriendo y él también va a aguantar, sin haberse hecho una preparación física adecuada. Y eso no se hace en 15 días. No se puede decir, voy a correr la maratón de no sé dónde y me preparo un poquito. No. Hay que ser muy preparado para correr una maratón o una media maratón.
Sí, Lacio, me viene muy bien de lo que está diciendo al hilo de... Nosotros este año en la organización de la media maratón de Vitoria hemos puesto el límite de inscripciones el 31 de octubre. Y estamos recibiendo y dicen, hombre, ¿por qué no se retrasa más? Y tal. Bueno, primero por una cuestión operativa. Yo creo que el tema de los seguros hay que gestionarlos con tiempo suficiente y no dejarlo todo para última hora, porque eso es un proceso largo. Pero es que además, si una persona el día 31 de octubre todavía no tiene claro que tiene que correr una media maratón el día 15 de diciembre... Quiere decir que no debería de correrla. Es decir, a estas alturas tendría ya que estar preparándose para correr. O sea, una media maratón son por encima de 20 kilómetros, son 21 kilómetros de distancia y no hay que tomárselo a la ligera,
¿no?
Aunque en principio diga, no, si yo voy a ir solamente por terminarla. No, porque luego en la competición siempre se va más rápido de lo que a lo mejor debieras. Por lo que ha comentado Ignacio.
O sea, tienes
gente que está animando en las calles y vas por encima a veces de tus posibilidades. Y por eso es importante, es muy importante que la gente se prepare, que no se lo tome de cualquier manera. Porque es que hay gente que dice, no, 10 días antes decide si va a correr o no va a correr. Eso es una auténtica barbaridad, es casi un suicidio. Y yo espero que estas jornadas y con los sabios consejos de Ignacio, bueno, pues mucha gente se dé cuenta de que efectivamente pues esto es para tomárselo. Que el deporte tiene que ser salud, no tiene que ser lo contrario. O sea...
Oye, por cierto, Ignacio, van muchos deportistas a la consulta y cuando acuden, ¿qué le preguntan? Deportistas, entiendo, del día a día, ciudadanos de a pie.
Bueno, algunos de ellos vienen... A ver, viene gente joven a veces a hacerse pruebas deportivas para comprobar que están bien. Yo les suelo remitir a una zona que tenemos en cerca del polideportivo, cerca del BAC, para hacer pruebas allí muy, muy deportivas y muy... Otra cosa son las pruebas, digamos, de descartar patología o enfermedades cardíacas que puedan contraindicar la práctica de un deporte. Muchos me vienen a preguntar si tienen alguna de esas cosas. Eso les hago un reconocimiento cardiológico. Y luego a otros me vienen a contar que tienen síntomas. Y a esos les estudio también profundamente porque los síntomas, claro... es muy difícil. El lenguaje es un idioma, es el método que tenemos para transmitir nuestros sentimientos y nuestras sensaciones. Pero cuando nosotros decimos una cosa, la gente... muchas veces no oye o no entiende lo que nosotros queremos decir.
O no quiere entender tampoco, Ignacio.
¿Cómo?
Que no quieren entender, quizás, ¿no?
No, entienden muchas veces lo que creen que queremos decir. Es decir, no entienden lo que estamos diciendo realmente. Pero ahora me refiero al que está explicándome a mí, al cardiólogo, el paciente que me está explicando lo que él siente. Y yo puedo estar convencido de que él está sintiendo una tontería y no hacerle caso. Y no, debería de ser algo que es muy importante prestar atención a lo que el paciente está contando o lo que el posible paciente, que puede ser un deporte, puede ser una persona que tenga ansiedad y tenga unos síntomas completamente banales, pero si él los cuenta, hay que estudiarlos, porque unos síntomas haciendo un deporte pueden ser peligrosos.
Bueno, Ignacio, Andrés, un placer seguir hablando con vosotros, pero el tiempo se nos ha echado encima. Vamos a tener que poner punto final. Eso sí, vamos a recomendar a los oyentes y vamos a hablarles de estas primeras jornadas sobre medicina y deporte. Andrés, ¿dónde se celebran y a qué hora?
Se hacen en Villasuso el lunes y el martes y a partir de las 7 de la tarde. Y yo haría una recomendación. Yo ahora que ando mucho en bici y... haré una recomendación a los casi miles de aficionados a la bicicleta que se pasaran por las jornadas porque posiblemente cambiarían muchos de las acciones que realizan habitualmente en sus salidas.
Y de los hábitos, ¿no?
Sí.
Ignacio Camacho, cardiólogo de la Clínica La Esperanza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ignacio, cualquier otro día, ¿no? Le esperamos, seguimos charlando de este tema que es tremendamente interesante y beneficioso además para la salud. Ignacio, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, estaré encantado.
Siempre un saludo.
Un saludo.
Andrés Sánchez, pues que todo salga bien, ¿eh?
Bueno,
éxito seguramente absoluto de las jornadas.
Espero que sí.
Un abrazo.
Gracias. I worked every day of my life. I worked like my bones at the end of the day. I take home my home.